reapertura económica en varios estados de Estados Unidos desde este lunes. En Colombia, la reactivación económica tiene enfrentadas a las autoridades. Lo que advierten expertos de salud en Estados Unidos sobre la nueva realidad pospandémica. Y cómo la tecnología ayuda a reducir el impacto del distanciamiento social.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
Bienvenidos nuevamente a esta edición especial del Mundo al Día. Comenzamos con la información. Cuatro nuevos estados en Estados Unidos reabrirán sus economías tras más de un mes de estar paralizadas. Mientras tanto, la cifra de muertes por COVID-19 se aproxima al máximo pronosticado por la Casa Blanca. Bricio Segovia tiene el reporte.
Estados Unidos se prepara esta semana para reactivar la economía en 19 de los 50 estados. Este lunes reabrirán Colorado, Montana, Iowa y Mississippi. Otros 15 se irán sumando a lo largo de la semana a estos y a los cuatro estados que ya llevan días abiertos. Después de más de un mes cerrados a causa de la pandemia, los negocios en estos territorios comenzarán a retomar la normalidad, aunque con restricciones.
Creo que la economía va a estar muy bien.
Cuando quedan unos 6 meses para las elecciones presidenciales, Donald Trump se muestra optimista. Sin embargo, algunos de sus expertos en la Casa Blanca no lo ven del mismo modo.
Es el impacto negativo más grande que ha visto nuestra economía. Vamos a ver un índice de desempleo que se acercará a lo que vimos durante la Gran Depresión.
El pico de esa crisis económica llegó en 1933, con un 25% de desempleo. Según datos del Departamento de Trabajo, el índice actual ya habría superado el 20%. Antes de la pandemia, este era de un 3,5%. Y esta no es la única cifra por la que debe preocuparse la Casa Blanca. El número de muertos por COVID-19 sigue en aumento.
Parece que tendremos unas 60.000, que es 40.000 menos que la cifra más baja que pensábamos.
El presidente redujo el pronóstico de muertes por la nueva enfermedad hace una semana, asegurando que las medidas de distanciamiento y su gestión de la crisis estaban siendo un éxito. Sin embargo, Estados Unidos se aproxima a las 60.000 víctimas mortales que la Casa Blanca marcó como máximo. De momento, poco más de 5 millones de personas se han sometido a esta prueba, lo que representa poco más del 1,5% de la población. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La ciudad de Nueva York registró un aumento en el número de casos de intoxicación con productos de limpieza caseros, esto tras recibir más llamadas de lo normal en su centro de control de envenenamiento para consultar sobre la ingesta de estos productos. Celia Mendoza nos cuenta.
El Centro para el Control de Envenenamiento de la Ciudad de Nueva York reportó un mayor número de llamadas, de acuerdo con el Departamento de Salud. Esto se dio durante las 18 horas posteriores a las declaraciones hechas por el presidente Donald Trump acerca del posible uso de estos desinfectantes domésticos.
Hay cientos de intoxicaciones cada año debido a que los niños e incluso otros ingieren accidentalmente cloro o sustancias de limpieza. Estas cosas son corrosivas, causan quemaduras en la garganta, el estómago, los pulmones causan muertes cada año. No son saludables y ciertamente no es nada que alguien recomendaría que se considere en este momento para tratar de matar un virus o cualquier otra cosa en el cuerpo.
Aquí en la ciudad de Nueva York, según el Departamento de Salud, el Centro para el Control de Intoxicaciones registró 30 casos, 9 directamente relacionados con la marca de productos Lysol, 10 con blanqueadores y 11 con exposición directa a otros productos de limpieza doméstica.
No ingiera ni inyecte Lysol ni ningún otro desinfectante como tratamiento para COVID-19.
Alerta publicada por el Centro para el Control de Intoxicaciones de Nueva York, que se sumó a la emitida por otros estados con casos similares.
La luz ultravioleta y los desinfectantes pueden matar el virus en las superficies. Eso no significa que sea seguro internamente que las personas usen esas sustancias o intenten obtener luz UV en sus cuerpos. Esto es muy diferente a matar un virus en una superficie, como una mesa.
Desde sus declaraciones, el presidente Donald Trump ha insistido que estaba siendo sarcástico. Desde la Casa Blanca sostienen que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En el estado de Florida, la cifra de contagiados por COVID-19 sigue creciendo y ya supera las 31.500 personas. Pero como nos cuenta José Pernalete, en varias ciudades se ajustan los detalles para la reapertura de sus espacios públicos.
En Miami, manifestantes reclamaron el reinicio de operaciones comerciales suspendidas por la pandemia de COVID-19. Afirmaron que ya es tiempo de volver a los trabajos sin descuidar las normas de prevención por el riesgo de contagio.
Llevamos 28 días, es demasiado el tiempo ya, hay que volver a abrirlo. Hay negocios que están sufriendo de poderse ir bancarrota porque no abren.
Al respecto, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, reiteró que aún los especialistas evalúan las condiciones para el regreso de comercios a puertas abiertas.
En cada caso, los negocios van a tener que practicar la distancia social, usar máscaras en ciertos negocios y limpiar sus áreas más a menudo de lo normal.
Las áreas de esparcimiento pueden liberarse en corto plazo, pero van a estar restringidas de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas sanitarios.
Estamos preparando nuevas órdenes para abrir estos sitios con reglas que incluyen la distancia social y el uso de máscaras en ciertos lugares. La policía del condado va a estar monitoreando los parques, los campos de golf y nuestras bahías y el mar para asegurar que todo el mundo está siguiendo las nuevas reglas.
Esta normativa deja a discreción de los municipios con costa en el sur de Florida de autorizar o no la reapertura de playas. Por cierto, Miami Beach no reabrirá al menos hasta el mes de junio.
Los que no siguen las reglas es posible que van a tener que pagar multas de $500.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Para miles de jornaleros en el estado de California, la incertidumbre de si mantendrán o no sus ingresos crece en medio de la pandemia del coronavirus, pero una organización está tratando de ayudarlos. Verónica Villafañe nos informa.
Antes de la pandemia, jornaleros en todo el país conseguían más trabajo, pero COVID-19 y el temor al contagio cambió todo.
Estamos viviendo una pandemia que nadie se imaginó que íbamos a vivir. Llegó y llegó pegando duro.
Luis Valentán es un ex jornalero y coordinador regional de un centro en Pasadena, California, de la Red Nacional de Jornaleros, que conecta a inmigrantes con trabajos. El centro cerró sus puertas el 19 de marzo debido a la orden de emergencia que impide la congregación de personas. Ahora hacen rifas virtuales de trabajos.
Regularmente despachábamos de 30 a 40 trabajos diarios, ahora 4 o 5 trabajos.
El impacto económico ha sido brutal. Sin prospectos laborales y poco o ningún acceso a apoyo económico para indocumentados, el centro está organizando distribución de comida a familias necesitadas, gracias a donativos de organizaciones sin fines de lucro, empleadores y miembros de iglesias y de la comunidad.
Entregamos cerca de 200 canastas a familias. La asistencia y el apoyo y la solidaridad de la comunidad fue importante.
Y espero apoyar a toda la gente que se pueda y que nos apoye también, porque nosotros valemos como inmigrantes y como seres humanos.
De la primera colecta, Valentán dice que podrá hacer 3 rondas más de entrega de comida para 200 familias, pero su esperanza es que más gente responda a su llamado de asistencia.
Para poder llegar a muchas más familias que hay mucha necesidad.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
España flexibilizó la cuarentena para niños este domingo. Las autoridades lamentaron la actitud de algunos padres que desacataron la orden de distanciamiento social, aunque destacaron que el 99% de ellos actuó responsablemente. Desde Barcelona, Alfonso Beato tiene el reporte.
Barcelona hace 4 semanas. La imagen hoy es esta otra. 44 días de confinamiento en los que los niños no han tenido excusas para ir a la calle. Han estado estudiando, jugando y sociabilizando desde casa.
Estar adaptado, pero bueno, estar contento de salir, aunque sea una hora.
A los niños en España se les ha permitido salir por primera vez desde el 14 de marzo, cuando el gobierno español declaró el estado de alarma para frenar el brote del coronavirus.
Sí, y el ambiente es un poco raro y hace muchos días sin salir. De repente salimos con las mascarillas. Es un primer paso a la vida, a la nueva vida normal.
El número de muertes diarias por coronavirus en España está disminuyendo día a día. Este domingo la cifra de fallecidos ha sido la más baja desde el 18 de marzo.
Ver a los niños en la calle es una imagen muy esperada. El comportamiento de la familia determinará el desarrollo de la curva epidémica. Alfonso Beato, La Voz de América, España.
Al regreso, Colombia reabre dos sectores económicos, pero la medida genera críticas. Le contamos al volver.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Gracias por seguir con nosotros. En Colombia, algunos sectores de la economía se reactivan desde este lunes, una decisión que tiene divididas a las autoridades y a la opinión pública, como nos cuenta Jair Díaz desde Bogotá.
Mientras en Colombia existen más de 5.000 personas contagiadas por COVID-19 y más de 240 personas fallecidas por el virus, el país abrió las puertas a la industria de la construcción y de la manufactura con el fin de dar su primer paso a la recuperación de la economía. Pero esta decisión ha generado controversia.
El país se encuentra en aislamiento preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo para enfrentar la pandemia del coronavirus. El presidente Iván Duque señaló que se da inicio al regreso de sectores económicos a la vida productiva.
Empieza un proceso que es gradual. Van a empezar algunos sectores de la construcción que ya tienen sus protocolos, que han acordado sus protocolos con sus autoridades. También vamos a ver sectores de la manufactura que tengan esos protocolos.
Esta medida generó diferentes opiniones, entre estas la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien envió una carta al primer mandatario de los colombianos en la que le solicita una apertura secuencial, gradual y segura.
Pondría en riesgo literalmente mortal a muchos trabajadores humildes y a sus familias en Bogotá. Le he hecho una propuesta concreta para que se pueda reactivar de manera secuencial por sectores y empresas.
Entre los ciudadanos, las opiniones también están divididas, pues si bien necesitan empleo, les da miedo contagiarse de COVID-19.
Sí me da un poquito de miedo, pero estoy de acuerdo porque hay muchas personas que están aguantando hambre.
Según cifras del gobierno de Colombia, la industria de la manufactura genera alrededor de 2,5 millones de empleos, mientras que el sector de la construcción, 1,5 millones de trabajos. Así, paulatinamente, los colombianos retoman su vida cotidiana. Desde Bogotá, yo soy Jair Díaz para La Voz de América.
Entre tanto, en Ecuador hay preocupación frente a la decisión del gobierno de flexibilizar la cuarentena desde el 4 de mayo. ¿Qué dicen los expertos? Néstor Aguilera nos amplía.
En apenas una semana, Ecuador espera iniciar un proceso de vuelta a lo que la ministra de Gobierno denominó el pasado viernes como una nueva normalidad, desde el lunes 4 de mayo. La decisión, según dijo el presidente Lenín Moreno, el viernes último se tomó luego de que se evidenciaron algunos cambios en los principales indicadores.
Esta decisión se basa en los datos que muestran desaceleración en los contagios, mayor capacidad de hacer pruebas, baja significativa en los servicios de emergencia.
La Voz de América dialogó con el médico genetista e investigador César Pazimiño, quien dijo no estar de acuerdo con la decisión de poner fin a la cuarentena. se basa en las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud y los problemas que enfrenta el país en materia sanitaria.
Creo que esta presión a que se termine la cuarentena en el Ecuador obedece a intereses de los sectores productivos de grandes, financieramente potentes, sin considerar que tenemos un problema de salud de inicio y con un sistema de salud debilitado.
Con él coincide el arquitecto, docente y especialista en políticas urbanas, Fernando Carrión, quien manifestó que es preocupante que se haya tomado la decisión con los datos existentes. Puntualizó que pudo ser mejor una apertura en zonas que no posean contagios.
Si se hace una apertura en términos territoriales, este podría ser un mecanismo interesante y puede ser un buen mecanismo incluso en algunos casos unidades territoriales más pequeñas.
El presidente Moreno aclaró que la decisión no significa que la emergencia se haya terminado, que Ecuador se encuentra en una fase distinta, pero que si existiera riesgo de saturación en los hospitales, las medidas se podrán endurecer. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Guatemala mantiene suspendidos los vuelos de deportados por el riesgo de un mayor contagio del nuevo coronavirus. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Los vuelos de deportados procedentes de Estados Unidos permanecen suspendidos en Guatemala después de detectar que más de 50 retornados llegaron contagiados de COVID-19, aunque el ingreso de migrantes vía terrestre procedentes de México continúa, según lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, quien además indicó que en los próximos días entrarán más connacionales.
Nosotros estamos recibiendo guatemaltecos a través de buses. Hay algunos que se encuentran en los centros migratorios en México actualmente. Al día de ayer teníamos información de que habían 181 guatemaltecos, los cuales pues estarían ingresando a Guatemala en los próximos días de una manera ordenada, coordinada con el Ministerio de Salud Pública.
Sin una fecha precisa, los vuelos con deportados podrán retomarse siempre y cuando se cumpla con la garantía de que quienes sean enviados a Guatemala no sean portadores del virus.
Pero con medidas que garanticen, lógicamente, que la persona retornada, nuestro migrante, ya ha estado bajo un criterio y una evaluación médica que certifique que la persona no viene con características, por ejemplo, del COVID.
El Instituto Guatemalteco de Migración tiene registro del ingreso de 12.144 deportados vía aérea y 9.745 vía terrestre durante 2020, mientras 218 deportados permanecen en un albergue habilitado en la ciudad de Guatemala, donde se les practica una tercera prueba para descartar que sean portadores del virus y quienes den positivo sean trasladados a hospitales adecuados para el tratamiento. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En minutos les contamos por qué los inmigrantes son uno de los grupos más vulnerables durante la pandemia.
El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @buanoticias.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Bueno, y con la pandemia del COVID-19, los inmigrantes, las personas privadas de la libertad y el personal de salud se convierten en la población más vulnerable de contraer la enfermedad, algo que la organización Human Rights Watch no pierde de vista.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el año 2000, la población reclusa de América Latina y el Caribe ha aumentado su tamaño en 120%, mientras en el resto del mundo incrementó un tímido 24%. El hacinamiento en las prisiones de la región es uno de los aspectos de mayor preocupación para Human Rights Watch, señala su vocero vía Skype.
De un peligro de brote de coronavirus al interior de las prisiones, lo cierto es que es criminal no hacer algo para urgentemente reducir, aunque sea transitoriamente, la sobrepoblación carcelaria.
Mientras tanto, el gobierno de Guatemala expresa preocupación por los deportados de Estados Unidos, asegurando que entre 50 y 75% de los pasajeros de un vuelo en marzo dieron positivo. Vivanco destaca que quienes llegan al país buscando asilo deben primero ser escuchados por un juez y no deportados de manera inmediata.
No es posible que se les, aprovechándose con el pretexto de la pandemia, se les expulse del país a su país de origen, o se les entregue a las autoridades de México con el pretexto que Estados Unidos está sufriendo esta pandemia.
Adicionalmente, se destaca que el personal médico en ocasiones cuestiona el ser llamado heroico, pues dicen muchos de ellos que poner en riesgo su vida por carecer de elementos no debería ser aplaudido, debería ser causa de alerta para que su integridad sea protegida.
Es muy injusto exigirle a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud que participe de una tarea urgente, pero que arriesgue directamente su vida porque no existen los recursos necesarios para garantizarles los mínimos.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y a medida que algunos estados de Estados Unidos empiezan a reabrir sus economías, las autoridades de salud advierten sobre los desafíos de la pospandemia, como nos explica Cristina Caicedo Smith.
Algunos estados en Estados Unidos se preparan para reabrir paulatinamente sus actividades económicas, al tiempo que expertos en la salud continúan en una carrera contrarreloj investigando el COVID-19. Esta semana, el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos hizo un llamado a la vacunación.
Una de las grandes herramientas que tenemos durante las estaciones de otoño e invierno es que las personas acepten la vacuna contra la influenza y de esa manera reducir el impacto de la gripe.
Según los CDC, todavía no se sabe con certeza si el clima y la temperatura afectan la propagación del COVID-19.
Se está probablemente pensando que podría ser como una influenza, por ejemplo, u otros virus respiratorios que son recurrentes en las temporadas de invierno. Sin embargo, todavía son teorías, se tiene que esperar a ver.
Al respecto, el doctor Luciano Kapelusnik, infectólogo del Mainline Health System y el cual atiende a pacientes enfermos con coronavirus, señala que algunos estudios preliminares indican que el coronavirus tiene una predilección por los climas más fríos.
Pero hasta que no venga el invierno, no vamos a saber con seguridad. El problema que hay es que, bueno, en Estados Unidos estamos entrando en estación de verano, pero en el hemisferio sur están entrando en estación de invierno y lugares como países latinoamericanos que por ahí no tienen tantos recursos pueden llegar a ver una temporada bastante brava.
Según los CDC, en general los coronavirus sobreviven por periodos más cortos a temperaturas más altas que en ambientes más fríos o secos. Sin embargo, no existen datos directos para este virus. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela, el poder adquisitivo de los venezolanos se deteriora aún más en medio de la pandemia. Esto tras un notable incremento de la cotización del dólar en el mercado paralelo. Álvaro Algarra tiene la historia.
La fluctuación del precio del dólar paralelo en Venezuela duplicó su costo durante el último mes, justo cuando las personas permanecen confinadas en sus viviendas como medida preventiva ante la pandemia ocasionada por el COVID-19. El parlamentario Carlos Valero asevera que mientras el gobierno de Nicolás Maduro se niegue a articular una forma global para atender la crisis, la moneda local continuará devaluándose.
Emiten billete inorgánico, ponen a funcionar la maquinita de los billetes inorgánicos y esa mayor cantidad de bolívares, menos dólares, evidentemente hace que suba la divisa.
Mientras esto ocurre, ciudadanos denuncian cuando salen a hacer sus compras que en muchos establecimientos los precios galopan a un ritmo mucho más acelerado que el paralelo mismo.
Realmente más especulación que otra cosa. Yo no sé qué irá a pasar aquí, porque ni que ganes en dólares, porque si igual ganas en dólares, te devalúas, ya al mes estás igualito. O sea, esto no lo para nadie. Esto, si sigue así, yo no sé qué irá a pasar en mayo, en junio, no sé, la verdad que no sé.
A veces me pregunto, no sé cómo la gente hace, porque de verdad que es muy difícil lo que estamos viviendo. Yo no sé, porque pareciera que tuviéramos encima como las plagas egipcias, porque nos cae, no, salimos de una cosa, cae otra, salimos de una cosa, es como algo interminable.
Aumenta los precios, entonces aumenta el dólar y te aumentan los precios. O sea, por favor, uno aquí gana bolívares, no gana dólares. Entonces dime tú, invivible.
Al respecto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, volvió a insistir en calificar este fenómeno del alza del dólar como un ataque y lanzó duras amenazas contra el sector privado al instarlos a prepararse para medidas de control y la imposición de sanciones. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En segundos, el mundo de la fotografía da un giro en medio de la crisis por el coronavirus.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las sesiones de fotos requieren la presencia de los fotógrafos, lo cual se ha convertido en un desafío durante esta pandemia. Esta es una de las actividades económicas que ha cambiado considerablemente, como nos cuenta Jacopo Poluzzi.
Cuando pensamos en el mundo de los modelos y fotógrafos, usualmente pensamos en algo así. Sin embargo, el coronavirus ha cambiado nuestra manera de vivir y trabajar, donde ahora los fotógrafos, en virtud de la necesidad, lo hacen de esta manera. A través de FaceTime, la app con mayor resolución de imagen de todas, los fotógrafos alrededor del mundo siguen trabajando, manteniendo la distancia y el aislamiento, gracias a un móvil y una computadora. Uno de los primeros en implementar esta modalidad fue el italiano Stefano Mancinelli.
Ser fotógrafo no es solo presionar un botón o hacer ajustes, también es tratar de moverse y capturar un momento. Cuando haces una captura de pantalla en una computadora, es obvio que capturas hasta cierto punto. Debes ser muy afortunado. De hecho, muy a menudo hago 100, 150 capturas de pantalla y luego las miro todas y veo si puedo conseguir algo.
Sin embargo, el empeño no falta y Mancinelli, desde Londres hasta Nueva York, pasando por su tierra natal, ha podido lograr diferentes sesiones fotográficas remotas con diferentes modelos como Valentina.
El COVID-19 nos está dando oportunidades que probablemente, porque la vida siempre va demasiado rápido, ciertamente no habríamos tenido.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Más allá de la crisis, así denominaron esta hermosa y gigante pieza artística hecha sobre la hierba. Su creador es un artista francés de nombre Saipe. Les informó Yasmín López. Hasta la próxima.